Estamos entonces tratando de comprender qué es el hábitus de arte, según el texto del Padre. Si ustedes recuerdan, de la vez pasada nos ayudó a discernir entre la diferencia entre quien solamente tenemos un puro método y quienes tienen realmente un hábitus. Quizá una de las claves es lo que va a empezar a estudiar, cómo las facultades humanas están implicadas en el arte, en la actividad artística. Y va a tratar de entender el padre, a partir de esto, cómo hay una serie de nexos entre nuestra imaginación, entre nuestra capacidad sensible, nuestras diferentes capacidades sensibles y nuestra inteligencia, que son las que van a formar este hábitus. Entonces es interesante ver cómo el padre entonces empieza a explicar el hábitus, dice, bueno, no es un método, y se queda en eso, y luego ya empieza a hablar de las facultades sensibles, las diversas facultades implicadas en el arte, y ¿por qué? Precisamente porque es ahí donde vamos a entender después mejor cómo opera el hábitus de arte. También vimos cómo al inicio retoma las diferentes etapas de la actividad artística para hablar del hábitus en cada una de estas etapas. Y lo voy a volver a tomar nuevamente al final, van a ver. No sé si hasta aquí quede claro cómo va bailando las cosas el padre. Empezamos a leer esto de las diversas facultades implicadas en la actividad artística, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, vimos ya la introducción que da esto. Según recuerdo, la página 11 dice: el escultor capta las cualidades del volumen, del movimiento, de la proporción. Cuando él toca una piedra que está esculpiendo, percibe inmediatamente lo que el profano, que no conoce, no puede captar. Y él está enteramente en esto que toca, en lo que él palpa. Sí. Tiene esta calidad en su sentir, en el tocar. Cuando habla del escultor, entonces es precisa cuál es su calidad. ¿El sensible propio cuál es?
¿De quién? ¿Del escultor?
¿Del escultor?
¿Tacto?
El tacto. Se le sabe palpar en la materia para poder después sacar de ahí la escultura. Dice, el arquitecto edifica un espacio nuevo y es muy sensible al orden, a la armonía, también a la calidad de lo útil y de lo superfluo, al medio ambiente. El ve, mide en arpentante. No sé qué sea.
¿Dónde estamos,
hermano? En el 11,
capítulo 11, primer párrafo, después en el de las diversas facultades implicadas en la actividad artística.
¿No es apariencias?
No. Arpentante. Haciendo un... separando, discerniendo,
apartando.
Entonces, él es... ¿qué tipo de...? Bueno, aquí son varios sensibles en realidad, ¿no? Es capaz de captar lo que hay en el ambiente, que sobre todo la vista, pero es el que más predomina quizá en el arquitecto, ¿no? A la hora de edificar un espacio nuevo. ¿Dónde poner qué? ¿Cómo ponerlo? Cómo va a entrar la luz, el aire, etcétera, ¿no? Entonces hay varios, de hecho más bien hay varios sentidos, ¿no?, que implica la arquitectura, ¿no? Varios sensibles que va a implicar, ¿no? Predomina sobre todo la vista, pero también el tacto, ¿no? El carpintero, por ejemplo, es sensible, especialmente sensible a las calidades de la materia, de la madera, y de los instrumentos de trabajo, de en un cup de oil, ¿sabes lo que se hace? Cup de oil. La mirada, así en una.
¿En
un qué? De un solo golpe, decimos en español, aprecia su valor. Entonces, entonces es en cuanto al carpintero, ¿no?
¿Eso es el menuisier?
Le menuisier. Mais ce n'est pas seulement l'exercice de leur sens extérieur que les artistes intensifient ainsi. Aquí viene, esto es muy importante. No es solamente los sentidos externos. ¿Ok? ¿De dónde viene que tenga esta calidad? En sus sentidos. Porque no se ejercen solos, dice. Hay todo un aporte imaginativo, más o menos importante, según el caso. Pone una cita de Luis Guillet, que reprocha a Cézanne de faltar de imaginación. falta de educación. No, eso no lo dispone una memoria muy segura, un vocabulario muy rico, y tomar las formas que tengamos, que surjan, que sean necesarias. Dice, il n'y a pas su se constituer a tant de ce fond d'expression. Ese magazine de imágenes es ahora necesario. Y bueno, le reprocha que le falta eso en su vida. Va a padecer de eso. Entonces, aquí es el juego de la imagen y de la imaginación, que va a permitir, vamos a ver, ligado a la inteligencia, desarrollar esa capacidad. Dice, el artista generalmente vive intensamente de una imaginación muy épanouie.
Abierta.
No, pues, floreciente.
¿Ya
está
escrita la nota?
Sí, ya la leí. Que permanece joven, naive, inocente. Y en donde la influencia sobre el ejercicio de los sentidos externos debe también concebirse de diversas maneras. ¿Okay? Entonces, va a empezar a tratar de ubicar, de hecho, todo el trabajo que hace, el lugar de la imaginación, muy interesante, en arte. Podría hacer un trabajo sobre el lugar de la imaginación en arte. Dice, cuando estaba el Walt, la nota de Walt, y nos decían, ¿sí recuerdan estas pinturas de Walt? Le gustaban mucho al hermano Isaías. Por ahí se las enseño luego. Dice él, escribe a Suárez, cuando yo era pequeño, un rostro o un paisaje despertaban en mí todo un mundo. No podía impedirme de soñar y de vivir por el puro recuerdo. Yo continúo a ser el mismo infante, intentando con todos los medios cercanos a mí, a pesar, si tú quieres, de decir mi emoción. Bueno, traducción un poco rara la mía, pero bueno. Entonces, este naif, esta inocencia, esta sino como llama aquí de su etapa infantil, ¿no? Dice, sin embargo, fíjense, y es cierto, ¿no? Como que vamos perdiendo luego eso, ¿no? En el niño está más vivo. Sin embargo, el rol propio de la imaginación en la experiencia y la contemplación artística es de isolé. ¿Qué significa isolé? En el Kalkesacht, aislar de alguna manera las calidades sensibles, amplificándolas y valorizándolas, poniéndolas en plena lumière. Cita ahí. Dante escribe a Croce. Elevada la dignidad de forma, no solamente el dulce color del zafiro oriental, impresión visual, pero las impresiones táctiles o dérmicas, como el ayerra, el effré ruisselant, qui desechan d'autant plus la gorge de la soifée. Está hablando de la fraie ruisselante. Et le desséchant d'autant plus la gorge, la garganta, del assoiffé, sediento. C'est une curieuse illusion que creer que un pintor nos da simplemente impresiones visuales. Les beautés d'un jouet, la chaleur d'un corps juvénile, okay, la douceur de la fraîcheur d'un fruit, la dulzura del frescor d'une fruta, le tranchant d'une lame affilée, la navaja, et también, pour le reste, ne sont-ce pas des impressions que nous recevons au nom d'un peintre, d'un peintre. Son impresiones que recibimos de un pintor.
Pero no son.
Y que en tel de visual. No son, es que es la forma negativa. No son sepades impresión. No son ellas impresiones. Y que en el de visual. ¿Qué tienen ellas de visual? ¿Qué sería un pintor para un hombre? ¿Qué sería, perdón, una pintura para un hombre hipotético que privado de todo o de una gran parte de sus sentidos aqueje de un sol cubre el órgano de la boule? ¿Sí ven? O sea, si nada más viera, pero está viendo una fruta que está siendo partida en la pintura, o sea, despierta nuestro imaginario ligado a la olfato o al gusto. ¿Saben que no tiene esa, que nada más ve? Pues qué terrible, ¿no? Bueno, sabemos con todo.
Pero entonces, cuando, hermano, puede pasar cuando estamos llenos ya, no nos...
Aquí sí, se refiere...
Estamos llenos de comida,
no es que te produzca más, sino que te hace recordar el olor. Uh-huh. También cuando...
O sea, el sentido está ligado a otro siempre.
No, sí, pero cuando yo me refiero a que estoy bien lleno... No creo que te produzca.
Sí, precisamente, porque no es en vista de que lo vas a comer. No es para comerlo, es en vista de contemplarlo. Entonces, a la hora de ver...
¿Comida?
Sí, sí, sí. Vamos.
Sí, aún si estás bien lleno.
Dice,
fíjate cómo explica, dice, el cuadro que tenemos delante de nuestros ojos y que nosotros creemos ver solamente con los ojos... No apparaîtrait à ses yeux que como bien peu de quelque chose de plus que la palette bourbouillée de un peintre.
Ah, ok.
Entendido.
O sea, no es solamente pintura embarrada, ¿ven? O sea, hay algo ahí que transmite el que lo siente a ti, como lo siente. Interesante. ¿Por qué? Entonces, es que está tratando de entender cuál es el lugar de la imaginación. Es que él, al recibir la impresión de la realidad, añade algo. Es el arte. Añade algo que viene de su imaginación, de su manera de contemplar. Y que te transmite a ti. Entonces dice, el artista generalmente vive intensamente de una imaginación muy desarrollada, que permanece joven, inocente. Y donde la influencia del ejercicio de los sentidos externos debe también concebirse de diversas maneras, ¿ven? Es lo que está tratando de explicar. Sin embargo, el rol propio de la imaginación en la experiencia y la contemplación artística es de aislar las calidades sensibles, amplificándolas y valorizándolas, poniendo en plena luz esa fruta cortada que está ahí, caída, recién cortada en la pintura. Va, está poniendo algo en luz. El artista, que también te puede dar hambre verla, viendo, llega a ser visionario. Devient visionnaire. Él ve lo que los otros no ven, ve en profundidad, perdón. Escruta los abismos. Nos presta sus ojos para mirar el mundo. Descubren los colores y en las formas contempladas todo un juego de armonías de analogías extraordinarias. Voy a estudiar más adelante esto de las analogías sensibles. Tal color o tal forma despiertan en él tal o tal sentimiento afectivo y logra transmitir esto. Ese sentimiento afectivo que él siente al ver ese, ¿cómo le llaman? Bodegón de frutas.
Como el pastel que le regalaron a Juan Mene, de los colores y exóticos.
Bueno.
Despertó en cierta cosa. No era pintura, pero...
No despertaba ganas de comerlo, pero sí es verdad.
Es que los colores estaban...
Muy chidos. Sí, se me hace que es vertísimo, ¿no? Pues, la comida es para que la pintura y la comida es para que despierte el arte ahora sí de comer, ¿no? El deseo, pero el artista que entiende deviene inspirado.
¿Viene o
deviene? Sí. Deviene, para que traduzco literal.
Sí, se inspira.
Llega a ser, sería la traducción. Viene a ser inspirado. Viene a ser. Él entiende de una manera misteriosa. Descubre un mundo de armonías y de voces nuevas. Entra en comunicación con un mundo desconocido. El artista que toca, que palpa, cree penetrar en lo que él toca. Se funde. Se quiere bien o si un sort de inspiración, lo que es también una suerte de inspiración, se connaturaliza al mármol, a la piedra, y le siente como si los penetrara. Este elemento imaginativo puede ser muy fuerte y realizar una suerte de superación relativa a todo lo que no es su influencia directa. Puede operar una cierta síntesis del pasado, del presente y del futuro, porque la imaginación no es inmediatamente medida por el tiempo, como lo son los sentidos externos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, el padre está tratando de entender el lazo que hay entre la imaginación y nuestra vida sensible, y cómo el arte lo aplica. Como el arte, hay un ennoblecimiento de esto, que no hay así burdos en nuestra naturaleza. Por eso todo el rollo de este cuate del instinto del arte, le hizo falta conocer eso. Más lo leo, más me doy cuenta. O sea, él cree que viene de la naturaleza, de la cuestión del bien de la especie humana, Darwin, la evolución. Ahí él dice, no, pues es que como había que aparearse, pues para seducir a la pareja, y no lo inventa el arte. Visión fraudiana del asunto, bueno, y desarrolla toda su capacidad. Pero no entiende que hay algo que es propio a esta actividad, al ser humano, donde está presente su inteligencia, que lo ennoblece en sus sentidos. Es lo que está tratando de explicar aquí el padre, ¿no? Ahora, este lugar de la imaginación es el que está tratando ahorita de entender también cómo interviene nuestra manera de ver las cosas, la manera del artista, que el artista tiene de ver las cosas, de tocarlas. Y cómo juega mucho la imaginación, porque como dice aquí, es una síntesis de todo lo que hemos visto ya, de todas las frutas que hemos olido, de todas las
manzanas
que hemos comido, de lo que la que vemos ahorita y de la que queremos ver en el futuro. Entonces logra esa síntesis y la pone en una obra, ¿no? Y pues obviamente eso está más allá del sentido externo. El sentido externo es muy concreto, ¿verdad? Es ahorita aquí. Tanto calor, tanto frío, tanto color. Evidentemente, no se trata aquí de la imaginación del niño, ¿sí? Por intensa y ineficaz, ni de la imaginación del hombre distraído o del hombre amoroso, romántico. ¿Okay? Fíjense bien qué tipo de imaginario es el que se desarrolla en el artista. ¿Okay? La del niño, sueña, pero que no es eficaz, no realiza nada. No es la del amoroso, que está en la baba, como se dice. Dice, lo que caracteriza el mundo imaginario del artista es precisamente que permanece en continuidad con el ejercicio de sus facultades, de sus sentidos externos, ¿no? y que implica una presencia actual, una participación muy intensa de la inteligencia y del espíritu, lo que va a tratar de ir discerniendo aquí el Padre.
Entonces la imaginación,
¿cómo está unida?
La imaginación del hombre romántico es distinta a la imaginación del artista romántico. ¿Por qué?
Sí, claro, pero no se refiere a esa parte. Se refiere a que es, en todo caso no va a producir algo romántico. Va a producir ese artista. O sea, no busca producir algo. Enamorado nada más.
Y el artista romántico va más allá.
No, pero si ya el después la escuela que sigue es lo de menos, pero en general el artista como tal tiene un propósito y hay un lazo que es lo que trata de ver aquí el padre entre mi vida afectiva, mi vida sensible, mejor dicho, los sensibles, ¿cuál es la división propia? Sí,
comunes,
sobre todo en el arte de los sensibles, mi imaginación. Mi inteligencia. Dios mío, interesante cómo va su niño. Entonces, ahora la imaginación aquí del artista dice: no es como la del niño, que es ineficaz, no produce nada, o la del romántico. Ahora es una imaginación que está ligada siempre a mi sensibilidad, que está en vista de desarrollarla de cierta manera en especial. Si no, no lograría esas armonías. El hombre. Esa inspiración, aquí viene otra vez el elemento de la inspiración, que va a ser posible alcanzar pues esa armonía entre colores, sonidos, etc. Según la sensibilidad.
Dice el artista entonces que toca. No, eso es lo mismo. Miguel Ángel decía que hoy no se pinta. Que pintamos con la cabeza y no con las manos. Leonardo da Vinci, que permanecía horas enteras delante de la escena, sin tocarlo con el pincel, decía que cuando los genios elevados deben trabajar con sus manos, si allí dice de avantage, se trata por adelantado de buscar la invención con el espíritu. Primeramente buscar la invención con el espíritu. Sin una intervención actual e intensa de la inteligencia, no podríamos comprender esta influencia de la imaginación que tiende a abstraer, es decir, a aislar las cualidades sensibles y a separarlas de todo lo que no son. Esta separación se realiza por la imaginación y la inteligencia, por la imaginación y la inteligencia, es verdaderamente una abstracción en el sentido fuerte del término. Abstrae. Toma una parte, relieve sobre tú, y la hace un nuevo todo. Porque todo es visto a través de eso. Toma una parte y la vuelve todo, y todo lo ve a través de eso. ¿Ok? Abstrae. Aquí es donde va a entrar el elemento de la elección creadora que ya habíamos visto. Dice: la actividad artística implica una elección creadora que necesita un discernimiento. Y al término del trabajo implica un juicio de valor sobre la obra realizada. Sabemos cuánto el juicio crítico puede estar desarrollado en el artista. El artista es un hombre que sabe juzgar con competencia, claridad en el dominio propio de su arte. O sea, netete, o sea, la neta, ahí viene la palabra neta. Neta, o sea, la neta bicicleta del asunto. Su comportamiento más lúcido y más explícito es bien esta manera de formular con firmeza y claridad un juicio crítico negativo delante de tal o tal obra. No es eso lo que hay que hacer. La inteligencia es entonces actualmente presente a la visión, a la manera de escuchar, de palpar. Es actualmente presente al ejercicio de la imaginación. Es por eso que la mirada del artista es tan calitativa. Puede por un momento interesarse exclusivamente maravillosa de un simple tulipán, a los ojos armoniosos y ravizantes de ciertos colores.
Pero los tulipanes no son escarlatas.
Claro.
¿Ese se llama?
Escarlata es rojo. ¿Lo que piensas que es?
Pero no he visto tulipanes, ¿no?
Claro que sí.
¿Vuala qué significa?
¿Qué cosa?
Vuala.
Vuala. Vuala es una expresión.
Vuala. Vuala sí.
Entonces.
Hermoso.
¿Eh? ¿Eh? Voilà.
Entonces,
voilà. Voilà. La connaissance intellectuelle dans ce qu'elle a de plus fin, de plus spirituel, unie à l'exercice de l'imagination et des sens externes, ça l'entiende, ¿verdad? Voy a traducírselo. Puede solo realizar un, puede ella realizar un tal conocimiento, una tal apreciación. Fíjese, aquí está lo importante. Es un conocimiento. Lo que está buscando a través del ejercicio de estas diversas facultades es conocer. ¿Recuerdan ese texto de Aristóteles? Amamos conocer. El artista da cuenta de esto primeramente. Ama conocer y necesita a través de sus sentidos adquirir ese conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento es? Un conocimiento en vista de transformar, en vista de una obra. Un conocimiento intelectual, sí, espiritual, si ustedes quieren. Pero está unido a la vida sensible y a la imaginación. Eso es lo interesante. Por eso se habla en arte de la intuición. El conocimiento intuitivo es un conocimiento artístico. Porque es algo que adelanta en su imaginación en la persona para ver cosas que no existen todavía. Que él quiere ver que sean así.
Y eso es muy bueno a nivel del arte.
Sí.
Pero muy mal de la moral.
Y de la filosofía en general. El filósofo no puede hacer eso. Así es. No puedes estar imaginando. Dice, entonces, la armonía, este conocimiento capta entonces intuitivamente la relación, la armonía de tal calidad sensible con otra. Aquí es lo interesante. La armonía de tal calidad sensible con otra, es lo que va a llamar el padre las analogías sensibles. ¿Okay? Capta que hay de común entre esas calidades sensibles y lo que las distingue de manera tan armoniosa. Capta todas las, los matices, los matices cualitativos y sus distinciones. Podríamos resumir así las diversas analogías sensibles que la inteligencia artística puede captar, puede alcanzar. ¿Ok? Y va a poner ahí tres sensibles entre las calidades captadas por ellas mismas, por los mismos sentidos, las sensibles entre las diversas cualidades conocidas por sentidos diferentes, y luego dice analogías sensibles entre tal o tal calidad sensible y otra determinación psicosensible. Está interesante eso último. Y las explica, ¿verdad? ¿Ven? Pero si van siguiendo hasta aquí, ¿no? Que yo veo, yo escucho, yo palpo, dice. Pero, ¿cómo está presente mi imaginación en esto? ¿Sí? A la hora de tocar, mi imaginación también está presente. Está mi sensible, ¿ok? Mi juicio de existencia. Pero la imaginación también. Entonces yo al captar, y más el artista, capta cosas, ve, siente, alcanza cosas que yo no alcanzo, que son diferentes. Le llama estos matices calitativos, estas relaciones, lo que hay de común. Como dice la primera analogía sensible, las analogías de similitud, de oposición, de complementariedad, ¿sí? De acuerdo, de armonía, de disonancia, de violencia. Estas analogías se realizan según una intensidad más o menos grande. Esto lo va a hacer lo grande del artista. A la hora de hacer su cuadro, va a hacer esta, va a sentir esto. Va a poner los contrastes. Pero bueno, esa es, la primera es en un mismo sentido. En un mismo sentido, o sea, en la vista, en el olfato, en el gusto. En uno solo. Y la segunda es, según las diversas cualidades sensibles, conocidas por los diferentes sentidos, ¿no? Tal color hace pensar a tal sonido. Mira, aquí viene lo interesante, es más complejo. Lo que les decía de la fruta que nos hace pensar a al sentido del gusto. Tal gusto a tal olor, sobre todo el que está más ligado. Tal olor a tal touché.
Tacto.
Tacto a tal visión. Cuando piensas en rugoso, no lo sientes, pero lo puedes ver. Pero es porque tienes una sensación también.
No lo sientes.
O sea, sí con las manos.
Con las manos.
Ah, cuando te lo mencionan.
Te imaginas.
Pero pues también no puedes, muchas veces puede que lo sientas porque ya sabes y lo has tocado y.
Exacto.
Recuerdas
y recuerdas. Y a veces nada más lo ves y no lo sientes y ya sabes cómo es. Por eso, el más analógico de los sentidos, ¿cuál será?
La visión.
¿No lo ves qué? ¿Cómo dijiste?
O sea, lo ves y ya sabes cómo se siente por la vista.
Pero porque a lo mejor te han dicho otros cómo se siente.
No, porque tú lo has tocado.
Ya tenías la experiencia.
Entonces, se supone que el más analógico es la visión.
Yo pensé que usted decía que lo ves y no has tenido la experiencia, pero...
Ahí es donde la imaginación va a jugar más. Si lo has visto, pero lo ves, pero no lo has tocado, te puede parecer rugoso, pero hasta que lo toques ya sabes si sí o no.
O como tú dices, lo ves y alguien te dice que es rugoso y tú nunca lo has tocado, pero ya sabes lo que es rugoso.
Exacto, ya tienes la experiencia. Ok. Aquí lo interesante es ese lazo que hay entre los diversos sentidos, que son analógicos. Analogía sensible entre tal o tal calidad sensible y otra determinación psicosensible. Movimiento o figura, volumen, lugar, tiempo, ¿no? O sea, ahí es el más el psicosensible, ¿no? El ambiente, por ejemplo. Yo entro a un lugar y no en, lo veo de lejos y digo, ese lugar es frío. Pues sí, no hay ventanas, mira.
Sí.
Entra el sol aquí nunca. Nunca. Y nunca va a entrar el sol. Al de sacristán, jamás, nunca. Es frío, es un lugar frío. No necesito, nada más lo veo y me doy cuenta. Entonces hay una calidad sensible unida a un ambiente, a una cuestión física sensible. Dice, esta es suplez. ¿Qué es suplez?
Suplez.
No, sed suplez es sed finez de la inteligencia. Suple, ¿qué es lo que es suple? Tendre. ¿Lo voy a leer? Suple.
¿Suple?
Suple.
A ver, ¿dónde está?
El mismo es onomatopeico casi. El francés es muy onomatopeico. Esta suplez, esta fineza de la inteligencia, esenciales a la actividad artística, se acompañan de un cierto amor, de un cierto apetito pasional. Aquí viene lo interesante también del padre. No es solamente un apetito extrínseco, ¿ok? Atrayéndome hacia algo, reteniendo mi atención. Como por ejemplo cuando veo escuchar un curso de metafísica.
Cuando veo escuchar.
Por eso lo pone así. Escuché. Estoy viendo cómo escuchan un curso. Pero mucho más bien Pluto de una intervención del apetit que especifique, ¿eh?, la connaissance. O modifiant la lumière intellectual.
¿Por qué viene dos veces?
Uh-huh.
¿Está equivocado?
Uh-huh.
¿Está equivocado?
En modificando. No, sí, yo creo que estoy equivocado. En modificando la luz intelectual. Ven, o sea, el apetito interviene para especificar ese conocimiento y lo modifica. Le da un. O sea, hay algo de la. Aquí está muy interesante porque Hay un amor de nuestra experiencia sensible que tenemos, nos gusta sentir, ¿no? Y hay un amor de conocimiento, o sea, de esa experiencia. Esta fineza de comprensión del singular en su calidad sensible, ¿qué es ese rugoso? No puede en efecto existir que gracias a una cierta connaturalidad del artista.
Saluda.
Pero, a ver, con el mundo sensible, con naturalidad que se ampare même de son intelligence, que se extiende mismo hasta su inteligencia, se separa de su manera de ejercer. No les entra la experiencia sensible del sol. ¿Ven? Entonces, el artista es inteligente con respecto a las calidades sensibles. Lo que nos hace comprender cómo podemos decir que la poesía se vive antes de comprenderla. No se comprende que viviéndola. Cita de Pierre Emmanuel. Entonces, fíjense bien. Hay una intervención del apetito que especifica el conocimiento modificando la luz intelectual. El artista connaturalizado con eso que su sensibilidad capta. Y además su inteligencia actúa eso que capta. Considerando en ella misma el conocimiento afectivo que es intuitivo, es el único a poder captar, alcanzar las relaciones íntimas de las calidades sensibles. Solamente el conocimiento afectivo puede vibrar al calor de tal escarlata. Solo ella puede intuitivamente captar tal calidad sensible en su ejercicio más individual, más singular. Su conocimiento afectivo entonces puede descubrir las diversas analogías sensibles. Cuando la inteligencia se ejerce separándose de todo amor, esta es especulativa y no se interesa más que a los principios propios de lo que es o las leyes científicas. Vive entonces para la búsqueda de la verdad pura, deseada por ella misma, que no es jamás captada parcialmente. Bueno, es una pequeña nota que voy a introducir aquí. Il faudra toute l'agilité, la souplesse, nuevamente esta palabra. Hace falta entonces toda la agilidad y la souplesse de las analogías filosóficas para permitir a la inteligencia especulativa de superar constantemente el nivel unívoco de los esquemas imaginativos de las palabras. Ahí va, paciencia. Es evidente que las analogías filosóficas de la inteligencia especulativa se sitúan a otro nivel que las analogías sensibles de la inteligencia artística que ve y toca. ¿Qué hay en la analogía del ser? Es la analogía de la sustancia. Son analogías sensibles. Si había quelque chose de semblable, tiene algo de parecido, entre las actitudes intelectuales, intelectuales que supone, no permanecen que analogías de orden artístico, que se sitúan a nivel de diversas calidades sensibles, por lo que las analogías filosóficas se sitúan a nivel de la inteligibilidad, de lo que es movido, de lo que es vivo o de lo que es. Bueno, hace una distinción ahí el padre, es importante como quiera para no confundir los niveles de analogías. Se sigue que en el primer caso el aspecto de ressemblance, parecido, es primero, y el aspecto de dissemblance, diversidad, de diferencia, es segundo. En tanto que en el segundo es al inverso. Las analogías sensibles son en efecto descubiertas por una inteligencia práctica que une y enlaza lo que se qui a première vue, lo que a primera vista estaba del todo, era del todo distinto,
era de hecho distinto
y de nuevo en relión enlazándolas nuevamente, separa, distingue, opone lo que habría podido aparecer como parecido. Interesante, ¿verdad? El parecido, semejante, sensible, viene a ser entonces el análogo de su parecido.
No. Esto lo dice.
Porque una, exacto, porque una cierta diversidad emerge entre ellos. La inteligencia capta a partir de una calidad de una calidad parecida la calidad de esta calidad. En el escarlata del tulipán parece a la parecida a la escarlata de todos los tulipanes y de todas las otras flores escarlatas, capta súbitamente cette petite frangée de teintes différentes. Frangée, no es fragancia. Frangée. De teintes différentes, de tintura diferente. Este reflejo de luz que da a este escarlata toda su noblez, toda su profundidad que la hace tan diferente. Aquí vamos a entender también por qué el método no nos ayuda. El método no te va a ayudar a captar esta diferencia. La técnica, ¿no? Te dice, por más variaciones que haya en el Corel Draw, es un color, ¿no? Rojo y ya. No te da la nuance, ¿no? El matiz. La inteligencia del artista puede entonces oponer este escarlata a tal otra, ¿no?, que no posee la misma nobleza, la misma calidad, como las flores que trajeron pintadas.
Azul.
¿Con aerosol?
¿Es con aerosol? No, no sé, que la metieron en un bote así con pintura.
Ah, yo he visto que las pintan con aerosol. Esta analogía sensible son comparaciones cualitativas, implicando aspectos afectivos. Don Dan más de Sklat. ¿Es que sea Sklat? Bueno, es una forma. A lo que es visto. A lo que es imaginado.
¿Claridad?
No, no.
Destello.
Sí. A lo que es visto. A lo que está imaginado. A lo que es imaginado. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos ahí. Luego voy a explicar lo de la filosofía. Analogía filosófica para entender mejor ambas. Pues es importante este párrafo. Síganle leyendo.